SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Hoy por Hoy se reúne en los estudios centrales de la cadena SER con las competencias de llevarse las manos a la cabeza y agitar el puño contra el cielo. Jaime García Cantero, buenos días.
Muy buenos días, me ha gustado esto del puño contra el cielo.
A mí también, me ha gustado eso. Y Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, con el puño levantado.
Venga, vamos con todas las cosas que son actualidad en estos dos ámbitos, de la ciencia y de la tecnología. Ya hemos tenido el primer incendio preocupante de la temporada, fue el martes en Murcia, alimentado por las temperaturas altísimas que ya hacía en esa comunidad autónoma, que sigue haciendo, a pesar de que en estas últimas horas han bajado un poquito, pero finales de mayo, principios de junio, con temperaturas altísimas. Esto alertan desde la Organización Meteorológica Mundial de que la llegada del fenómeno El Niño es inminente. ¿Y qué probabilidades hay de que esta predicción se cumpla? ¿Y qué quiere decir que El Niño está a la vuelta de la esquina?
Bueno, pues quiere decir que pueden ser bastante malas noticias, dado el estado del clima global, ¿no? O sea, El Niño no va a cambiarlo todo por sí mismo, pero sí añadir al contexto general de subida de las temperaturas, olas de calor, etcétera. Es un calentamiento de las aguas del Pacífico que tiene un impacto global. Entonces, esto puede significar sequías en una parte del planeta, lluvias torrenciales en otro, tiempo más extremo, y todo lo que va asociado a ello, es decir, menos producción agrícola, sobre todo en países en desarrollo, etcétera, ¿no? O sea, que puede ser un poco, algunos científicos hablan de la tormenta perfecta. Por ahora, las probabilidades, hay un 80% de que llegue antes de septiembre, según Naciones Unidas, y un 90% de que llegue antes de noviembre. Esto es un proceso que lleva meses, entonces el pico puede llegar el próximo año. Entonces, dependiendo de la intensidad, puede ser que 2026 vuelva a ser un año récord de temperaturas o que lo sea el 2027. Esto ya pasó hace un par de años. En 2024 fue un año récord de temperaturas, en parte porque hubo este fenómeno que no pasa siempre. O sea, es un fenómeno periódico, pero no sucede todos los años. Así que hay que estar muy pendiente de las primeras señales y aprovechar también para estudiar, ¿no? el fenómeno.
Yo es que el otro día, ayer yo creo que era, que hablábamos en una reunión del calor en las aulas. Porque claro, los niños, claro, empezábamos las vacaciones, y ahora también. Más o menos por San Juan, en la semana del 20 de junio. Le quedan un par de semanas para las vacaciones. Claro, tú te ibas y era cuando empezaba a hacer un poco de calorcito, pero es que ahora los niños están un mes y medio con calor. Y esto, para los negacionistas del cambio climático, bueno, lo que ha pasado en Europa, los muertos de calor en Francia, el otro día también salía una estadística de las casas que tienen aire acondicionado en Europa, que son muy pocas, porque habitualmente no hace frío. Claro, esta es la constatación de que el cambio climático es esto, ¿no?
Totalmente. Y, o sea, a ver, intentando ver un poco el vaso medio lleno, en España estamos más preparados porque lleva haciendo calor mucho tiempo y estamos más acostumbrados. Es por eso, por ejemplo, cuando llegan olas de calor a Francia, Reino Unido, a los países escandinavos, tienen muchas más bajas porque la gente no está acostumbrada a estas temperaturas. Entonces, bueno, lo hemos hablado aquí mil veces. Ya no es una cuestión de discutir si cambio climático. No, hay que prepararse.
Es que la última semana de mayo hace 40 grados de temperatura en Murcia.
Hay que prepararse y esto significa ya no prepararse a nivel de, oye, voy a poner el aire acondicionado en casa. No, el sistema sanitario se tiene que preparar, el sistema de seguridad social se tiene que preparar, nuestras costas se tienen que preparar
la subida del nivel del mar, que también es obvia y es evidente, que también empieza a verse.
El sector agrícola se tiene que preparar. Por ejemplo, había un artículo en New York Times que conectaba El Niño con la guerra en Irán, con el cierre del estrecho de Hormuz y la exportación de fertilizantes, que son esenciales para la agricultura. O sea que está todo conectado, ¿no?
Y en tecnología, Jaime, el martes Trump firmó una orden ejecutiva por la que pide que las compañías tecnológicas le entreguen voluntariamente sus nuevos modelos de inteligencia artificial, voluntariamente, para que el gobierno los examine durante 30 días antes de ponerlos a disposición del público. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, yo creo que la sorpresa, que cada vez es menos sorpresa, es la incongruencia con lo que lleva años diciendo, ¿no? Trump es un liberal, que o eso suponíamos que era, o eso decía él que era, que está en contra de la regulación, y este es el primer paso por tratar de regular la inteligencia artificial en Estados Unidos. Y es interesante porque la regulación no se hace como se hace en Europa desde el punto de vista de la ciudadanía, sino que se hace desde el time to market, el tiempo para llegar al mercado, y con esta derivada que es muy interesante de la seguridad, ¿no? Dejadme probar a mí para ver si esto es seguro. Esto tiene toda la pinta de que Trump, ante un momento de eclosión de los modelos de inteligencia artificial, también de eclosión económica, porque esto genera muchísimo dinero, quiere meter la cuchara. O sea, es que esto tiene toda la pinta. Es verdad que es una orden de cumplimiento voluntario, pero pensemos que todos los modelos van a pasar voluntariamente por la DSA, o sea, por la Agencia de Seguridad y por el Tesoro. Es decir, una revisión económica y una revisión de seguridad. Yo creo que Trump también empieza a darse cuenta de que a lo mejor se ha equivocado en su apuesta contra Anthropic y a favor de OpenAI. Hoy Anthropic es el que va para adelante, y esto le puede ayudar por lo menos a poner un poco de ruido en los lanzamientos y a tener esta excusa de la seguridad por si quiere frenar hoy algún modelo en Estados Unidos, pero en el medio plazo los modelos desde fuera, ¿no? Cuando China quiere meter un modelo allí, diga, no, aquí por seguridad esto no se puede hacer.
Y ha dicho Bernie Sanders, la persona más a la izquierda que yo conozco en Estados Unidos, al menos la persona pública más a la izquierda que yo conozco en Estados Unidos, ha dicho de nacionalizar la inteligencia artificial.
Bernie Sanders publicó en New York Times, y esto lo ha recuperado, ayer también estaba en El País, este artículo en el que él propone, además propone con un desarrollo legal, o sea, él propone hacer una ley para que por lo menos el 50% de la inteligencia artificial sea de la ciudadanía, con una idea que es, si la inteligencia artificial se ha educado aprendiendo de todo lo que hemos hecho, pues de alguna manera tendrá que reconocer
que nos revierta, ¿no? Es como cuando gastas mucho dinero educando a un niño, que luego te revierta en algo.
Quizás lo más interesante de todo esto es que, como tú dices, la persona más a la izquierda de los Estados Unidos está absolutamente de acuerdo con lo que dice el Papa en su encíclica, que es que la inteligencia artificial es un bien común. La encíclica, que cuando la lees, yo creo que aparte de ser posiblemente lo mejor que se ha escrito sobre inteligencia artificial en los últimos años, casi todas sus propuestas te parecerían de un think tank progresista, sí. Pues ahora Bernie Sanders se aproxima a esta idea del bien común en la inteligencia artificial y propone una idea que yo creo que gustará muy poco a los cibermillonarios de Silicon Valley, como esta, ¿no?
Pero que parece una locura así dicha, pero hay sectores estratégicos y hay sector estatal en muchos países, etcétera. O
sea, absolutamente. Y de hecho recupera una idea muy presente en la teoría económica, le hemos hablado aquí, ¿no? Bastani, que es el gran economista de la izquierda inglesa. Bastani lleva años defendiendo esto, ¿no? Defendiendo que todo lo que se puede automatizar con inteligencia artificial, que se automatice, pero que pase a ser de todos, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Esto de una perspectiva teórica está explicadísimo y demostradísimo. Lo interesante es que Bernie Sanders ahora y el Papa, ya no sé si en el otro extremo, porque
tiene amigos en Anthropic.
Ya no entiendo los extremos, llevamos muy cercanos a Anthropic, defiendan una visión de la inteligencia artificial como un bien común.
Pues vamos a hacer una pausa. A la vuelta seguimos con más cuestiones de la ciencia y de la tecnología.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Un lundi à la plage.
Une journée à la plage. Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime, con Nuño, y hay que hablar de la salida a bolsa de SpaceX. Será el 12 de junio. Se anuncia como el mayor debut bursátil de la historia. ¿Cuáles son las claves de esta operación?
Las claves de algo es la cantidad, que es ingente. Veremos el precio final, ¿no? Pero la valoración puede superar el billón y medio, billón de los nuestros, ¿eh? No de los americanos que ponen menos ceros, o sea 12
mucho ceros. Dinero, no podemos no sabemos lo que es.
Muchísimo dinero, además abre, yo creo que una carrera para nuevas salidas bursátiles, acaba de ampliar capital Alphabet, que es la matriz de Google, por cifras también absolutamente descomunales, y creo que es importante entender que SpaceX, aparte de lo que todos entendemos que es SpaceX, la gran compañía de exploración espacial, y quizás la compañía que más ha cambiado los viajes espaciales en los últimos años, SpaceX es hoy un gigante. Una caja un poco desastre en la que Elon Musk ha ido metiendo todas las cosas que tiene, excluyendo Tesla. En SpaceX hoy cotizará X, o sea, cotizará Twitter. Porque como sabemos, X fue absorbida por xAI, que es la empresa de inteligencia artificial del señor Elon Musk. Y a su vez, luego SpaceX absorbió xAI. Es decir, en este paquete viene, por supuesto, la exploración espacial, viene Starlink, que se viene toda la parte de comunicación, viene la antigua Twitter y viene Grok, el modelo de inteligencia artificial menos controlable y más controvertido que existe. Entonces es una compañía tremendamente complicada, en el que hay muchas cosas diferentes, en el que alguna línea de negocio, por ejemplo la espacial, gana dinero y ganará muchísimo dinero más, y alguna parte, como es la parte de X, antes Twitter, y la parte de Grok, pierde dinero.
Pero una compensa a la otra. Claro. Entiendo que ahí es por eso tienen la valoración tan alta. Claro,
bueno, y sobre todo por el rol tan crítico que va a jugar en todo, ¿no? Por supuesto, sabemos el rol que juega SpaceX en la carrera espacial. Pero hay una derivada de la que se está hablando poco, que es el que puede jugar de las infraestructuras, ¿no? La parte de Grok ya tiene muchísima infraestructura, pero se piensa que esa combinación de capacidades de cómputo y espacio puede abrir la nueva era de las infraestructuras, que parece que pasa por centros de datos en el espacio, ¿no?
Y luego la gobernanza de esta empresa, porque es muy interesante, no, en muchos casos no se corresponde con la gobernanza de ninguna otra gran empresa. Elon Musk tiene un poder de voto del 85% dentro de la compañía. O sea,
y no va a cambiar con la salida a bolsa.
Administración cuando dice votemos.
Puede tener el 50% de las acciones, pero va a seguir teniendo como el 85% del poder de voto, y además los consejos asesores van a estar también controlados por él.
Es una cosa muy complicada de entender porque es una emisión de acciones muy particular, sino que no va a dar derecho a voto. Elon Musk tiene clarísimo que pase lo que pase, él necesita el dinero para seguir creciendo y para ser el primer trillonario del mundo y todas estas cosas que él quiere para conquistar la Luna, para llegar a Marte, pero no quiere perder esa capacidad de decisión.
Y a todas estas, el cohete de Jeff Bezos, que es el gran rival de Elon Musk en la exploración espacial y los contratos de la NASA, explotó durante una prueba rutinaria de motores. ¿Está realmente preparada esta empresa para cumplir los compromisos de la NASA?
Ahora mismo te diría que hoy no, pero yo he visto las infraestructuras que tiene esta empresa en Cabo Cañaveral y la verdad es que impresiona el crecimiento de esta compañía. Y aunque el accidente que hubo era espectacular, creo que es la mayor explosión en el sector espacial desde el año 65, que explotó un cohete ruso, un cohete soviético. O sea, ha sido brutal, pero los daños han sido menores. Entonces dicen que este año podrían volver a lanzar, con lo cual hay una cosa importante, que es que el otro día la NASA dijo que confía en la empresa de Bezos para la conquista robótica de la Luna. Es decir, antes de llegar los humanos van a llevar varias misiones robóticas y van a ir en estos cohetes de Jeff Bezos, o sea que se tienen que poner las pilas y probablemente el calendario marcado va a retrasarse. Pero bueno.
Es importante entender que estas compañías tienen tanto dinero que tienen capacidad para equivocarse. O sea,
deben entrar dentro del principio. Cuando hacen el presupuesto, cuando hacen la hoja de Excel con el presupuesto, tengo que poner explosión de un cohete.
Sí,
absolutamente irrelevante, ¿no? Además, es que yo creo que nos cuesta entender. Es que cuando hablamos de billones de dólares, es que son cifras desconocidas hasta ahora, ¿no? Y creo que eso cambia absolutamente la perspectiva. El único limitante es el tiempo, porque el dinero no va a ser un limitante para ellos.
Y hay algo bonito porque es que al final están aprendiendo con el error. Elon Musk hace lo mismo, le explotan los cohetes a medio camino tal, pero es que es parte del juego. O sea, realmente hay mucha ingeniería aquí y para hacer un cohete que funcione muchas veces tienes que hacer otro que explota.
Que no funciona.
A veces recibieron esa frase, ¿no? De que innovar es aprender a fallar rápido.
Eso es.
Para que con los cohetes fallar rápido.
Ya, es muy ruidoso.
Es un poquito ruidoso y un poquito de pasta. Un poquito de pasta, ¿eh? También han solicitado la salida a bolsa dos startups de inteligencia artificial, OpenAI, creadora del ChatGPT, y Anthropic, que es su rival, creadora de Claude. Recordemos que esta es la empresa que incurrió en las iras de Donald Trump por negarse a que se usase, lo mencionaba antes Jaime, su tecnología para vigilar a ciudadanos estadounidenses. Uno de sus fundadores, además, estaba en la presentación de la encíclica papal sobre la inteligencia artificial de la semana pasada. ¿Cuál de las dos empresas tiene a día de hoy mejor futuro bursátil y mejor futuro comercial?
Bueno, yo creo que claramente la batalla hoy la está ganando Anthropic. Contra todo pronóstico hace unos años. Desde el punto de vista de producto, seguro que muchos de nuestros oyentes utilizan estas plataformas. Hoy ChatGPT no puede competir con Claude. Creo que la diferencia hoy de resultados es abismal. De hecho, creo que la competencia hoy como producto de Claude está más en Google, en Gemini, que en ChatGPT, que se ha quedado donde se ha quedado. Pero esta parte es importante, pero para salir a bolsa no es tan importante. Lo importante es quién gana dinero con esto. Y este trimestre, Claude y su matriz, que es Anthropic, van a conseguir algo que nos parecía impensable, que es un trimestre de beneficios operativos. Siempre hemos dicho que con inteligencia artificial tardaríamos muchos años en llegar a ver que alguien ganara dinero con esto. Bueno, pues Anthropic lo puede conseguir este trimestre. Es verdad que son beneficios operativos, solamente ingresos y gastos de ese trimestre, pero nadie pensó que llegaran tan rápido a esto. Así que todo apunta a que el líder indiscutible hoy es Anthropic, con una apuesta muy diferente a la de ChatGPT, que no es ir a todo el mundo, es un mercado profesional, plataformas de pago, un pago cada vez más alto, y ahí está el negocio. Las empresas son cada vez más dependientes de Anthropic y Anthropic va a decidir cuánto cuesta eso. Y creo que ahí van a pasar cosas interesantes. Habría que regular también esto. Si esto es una infraestructura básica, ¿cuánto tiene que costar? Claro. Habría que regularlo, pero creo que está mucho mejor posicionado. Y volvemos a esta, que es cada vez más obvio, que es que el señor Donald Trump no acierta ni en esto, ¿no? O sea, apuestas todo al caballo de OpenAI y resulta
que
seis
otro,
meses
que
después
otro,
no tienes ninguna posibilidad.
Dos noticias médicas sobre dos enfermedades terribles con muy mal pronóstico. Una es el cáncer de páncreas, un nuevo fármaco que ha conseguido doblar la supervivencia de los pacientes. Sigue siendo un tumor muy agresivo, el cáncer de páncreas, muchas veces letal, pero ¿podría ser este fármaco el primer avance significativo para, vamos a decir, el control de esta enfermedad en muchos años?
Sí, sí lo es, y posiblemente haya un cambio de las prácticas médicas si esto se confirma que funciona como ha funcionado, porque son pacientes con cáncer de páncreas metastásico, es decir, ya tienen cáncer en otros órganos y aunque no han podido cambiar el curso de la enfermedad, es decir, no curan, por supuesto, el cáncer, pero sí le dan el doble de tiempo de supervivencia, de esperanza de vida, que es algo muy importante. Y sobre todo, el concepto del medicamento, que es inhibir el gen, uno de los genes RAS, es clave porque durante mucho tiempo se ha pensado que no se podía hacer y es precisamente lo que consigue hacer este fármaco. Hay que ver también si el propio cáncer desarrolla resistencias, que es uno de los grandes problemas con este tipo de tumores, pero es muy prometedor. Y esta inhibición de RAS es el mismo principio en el que se basaba el estudio del que hemos hablado aquí.
El de Barbacid, el polémico.
Efectivamente, sí. Este fármaco, concretamente, Darasonrasib, es uno de los tres que él utilizaba en sus ratones para en teoría curar el cáncer de páncreas. Luego
pero con otro, dos, con otros
otras dos moléculas, en parte para evitar que haya esa resistencia, etcétera. Este fármaco es de una empresa estadounidense que obviamente pues tiene unas perspectivas bastante positivas. Así que bueno, lo que pasa es que
Hablamos de mejorar la supervivencia, no hablamos de supervivencia.
Eso es. Lo que pasa es que vamos a ver más estudios para ver si, por ejemplo, en estadios más tempranos, es decir, no tengo todavía metástasis, si esto funciona también. Entonces eso marcará una nueva forma de atacar estos tumores, que es muy prometedora.
Y luego hay otra novedad que tiene que ver con el Alzheimer, porque ahora con un análisis de sangre se puede alertar de los primeros signos del Alzheimer 10 años antes de que se desarrolle la enfermedad. ¿Habría que hacer cribados generalizados, lo mismo que nos hacen a la gente de determinada edad, los cribados de cáncer de pecho, de cáncer de colon? ¿Habría que hacerlo así?
O un análisis para ver el colesterol. Eso es lo que me decía el otro día un médico. Piensa en el análisis de sangre.
O sea, el mismo análisis que te dicen, el colesterol, los triglicéridos, los...
Hoy por hoy no está preparado el sistema, hoy por hoy no es factible hacerlo, pero muchos médicos creen que esto en unos cuantos años va a ser posible. Además, hay ensayos con los nuevos fármacos, estos que hemos hablado muchas veces aquí, que se están dando a personas que todavía no tienen ningún signo patente de Alzheimer, simplemente tienen estos marcadores, pero todavía no tienen problemas cognitivos. Entonces, si tú demuestras que esos fármacos se lo puedes dar a alguien que tiene marcadores genéticos o biológicos, pero no tiene Alzheimer, y consigues ir retrasando cada vez más la aparición de la enfermedad, hay algunos investigadores que dicen, si se empieza a dar suficientemente pronto, estamos hablando del futuro, dentro de unos años, pero no de unas décadas, dentro de unos años podremos hacer que te mueras sin Alzheimer, aunque tenías los marcadores de riesgo que te iban a predisponer a sufrirlo probablemente. Pero bueno, eso es el futuro. Estos fármacos...
¿Cuánta gente puede haber sin diagnosticar de Alzheimer?
Claro, pues según la Sociedad Española de Neurología, los casos tempranos, es decir, a donde van enfocados estos fármacos de los que hablamos, puede haber un 50% de casos no diagnosticados.
Pero sin ninguna sintomatología.
Pueden tener ya alguna sintomatología. Uno de estos estudios era interesante porque demostraban que personas de unos 60 años tenían los marcadores, pero ya tenían algunos problemas cognitivos que si tú vas al médico no te va a decir tienes síntomas de demencia o de Alzheimer, pero tenían problemas de procesamiento verbal, problemas de rapidez cognitiva, o sea que parece que ya estaba asomando un poco los primeros síntomas de la enfermedad. Entonces, como este juego contra el Alzheimer es pillarlo cada vez antes,
claro,
o sea,
cuanto
antes
más
mejor,
temprano, antes de que pues se manifieste, de hecho.
Es un poco, por lo menos, el modelo hacia el que va la industria y la medicina.
Vamos, Jaime, con los robots humanoides. En China será obligatorio que cada uno tenga DNI. Bueno, no sé cómo se llamará.
Claro, es que esto es la parte de la distopía. Bueno, hemos hablado aquí, ¿no?, como China está apostando claramente por esta industria. Todavía es el tercer país en robots per cápita, es decir, todavía Corea y Japón están por delante, pero ven el futuro ahí, y esto, que parece de ciencia ficción, es que es imprescindible la identificación de estos robots para controlar su ciclo de vida, ¿no?, para saber cuándo se crearon, para qué se crearon, a quién reporta y todo lo demás. Entonces, sí, China es el primer país que establece esta normativa para que haya un código único que identifique a cada robot y permita hacer
como
ese
la matrícula,
seguimiento de todo.
Como la matrícula.
Como la matrícula. Como la matrícula o como Blade Runner, ¿no?
Sí, también. Yo robot también.
Claro,
¿no?
Claro. Por eso esta tendencia, ¿no?, que tiene el mundo a parecerse cada vez más a las novelas de ciencia ficción distópica, yo creo que debería empezar a preocuparnos, ¿no?
Pero aquellas cosas que decís, esto yo no lo veré nunca. Esto no lo veremos.
Nos va a tocar.
Y el último episodio de Cenio, el científico español fichado en Estados Unidos para dirigir el centro de lucha contra el cáncer más importante de España, Raúl Rabadán, renuncia a hacerse cargo de la institución antes de tomar posesión. Había dicho ya que sí, ¿no?
Había dicho que sí, había hecho un plan estratégico para el CENIO que hemos leído y que era prometedor y que ahora no sabemos si se va a llevar a cabo o no, y justo pues antes de realmente firmar ha decidido marcharse, no por cuestiones profesionales ni científicas, sino porque dice que hay una extrema politización en el centro, porque no hay una estabilidad necesaria en el centro, también hablaba de la estabilidad financiera que necesita, y en parte porque se ha asustado.
Pero llama la atención que no valorara todo esto antes de decir que sí, ¿no?
Ha estado muchos meses, de hecho estaba terminando su instalación en Madrid, es decir...
Que de hecho renunciaba a la plaza, al trabajo que estaba haciendo en Estados Unidos.
Es una pregunta, por ahora no ha respondido a esa pregunta, pero desde luego es muy malo para el CENIO, es muy malo para el mayor centro de investigación del cáncer en este país. Y en parte es por lo que está sucediendo dentro, no solo la investigación por la corrupción, etcétera, sino la lucha intestina que vive este centro prácticamente desde que se creó, a principios de los 2000.
No sé quién se va a meter ahí.
Qué escándalo aquí se juega, ¿no?
Te digo que me llama la atención que, además, siendo alguien tan prestigioso con trabajo en Estados Unidos reconocido, que digas que sí algo, habiendo solo con que leyeras el país, solo el país,
Escribiendo solo con que leyeras el país. De aquello de los hombres de negro, que tienen que entrar los hombres de negro. Pues sí. Yo creo que tienen que entrar los hombres de negro, los geos.
Sí, con una Karcher, poder ser.
Claro, bueno,
la Karcher limpia muy bien.
Que escuchen el ministerio, tienen que acordarse de escuchar.
Claro, es que esta sección
jueves,
es fundamental. Es fundamental. Pues la semana que viene más.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.